Tenemos al próximo entrevistado de la mañana ya en línea, y esto tiene que ver con una problemática que, una cuestión que afecta a casi toda la población en este momento, y es el precio de la carne que aumentó a cifras inexplicables prácticamente en los últimos años. Se habla de posibles desabastecimientos, hay medidas por parte del gobierno, y prácticamente se volvió un alimento de difícil acceso para muchos sectores de la población. Pero para saber por qué pasa esto y para traer un poco de claridad sobre estas cifras que parecen inexplicables pero que tienen explicación, estamos en línea con Juan Pablo Costa, que es economista e integrante del Centro de Estudios de Economía Política Argentina, CEPA. Buen día, Juan Pablo, bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, vamos a ir directo a la pregunta que varias personas se hacen, y es: ¿por qué aumenta tanto la carne en Argentina? ¿Con qué tiene que ver?
A ver, en este caso, como en tantos otros, hay una multiplicidad de factores que explican que estos últimos meses, en especial nosotros lo que vimos es que a partir de noviembre del 2020 pega un salto tremendo, y todos los meses han venido teniendo índices muy por encima de inflación, porque ese es el tema, ¿sí? O sea, en realidad el tema no es tanto que aumente, sino el hecho de que aumenta sostenidamente y permanentemente por encima de la inflación. Nosotros, a ver, por ejemplo, mayo del año pasado, hace un año, no aumentó, ¿sí? De hecho cayó 0,4%, casi nada, pero se mantuvo estable. Agosto 2,5%, hay otros meses 1,1% en octubre. Ahora, fíjense, en noviembre ya se va 7,7 en un mes, ¿no? Estamos hablando de los aumentos mensuales.
¿El audio? Sí. A ver si ahí se mejora, ahí te escuchamos
bien. ¿Ahí mejoró?
Sí, sí, sí.
En diciembre decía, se fue al 20%, en enero luego un poquito más del 6%, y ahora en marzo nuevamente 7%, en abril 3,5%. Entonces, ahí es donde está el problema en esos últimos meses, ¿sí? Bueno, que ha venido aumentando por encima de la inflación. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay distintas explicaciones, hay distintas razones que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando. Yo te diría que yo lo dividiría en razones de largo plazo, ¿sí?, más estructurales, y razones de corto plazo que tienen que ver con la dinámica de los mercados internacionales, ¿sí? Entre las primeras, es decir, las razones más de largo plazo, vos tenés un enorme, pero enorme aumento de la demanda china, ¿sí?, de carne, por razones más estructurales de la población, digamos, del aumento de la ingesta de carne en la población china y demás, y también por la razón, ellos tuvieron una peste porcina hace un tiempo, que con lo cual prácticamente tuvieron que sacrificar el stock que tenían de carne, con lo cual, bueno, eso ha hecho que hayan aumentado las compras. Bueno, esa demanda, ese aumento de la demanda china que se viene sosteniendo en los últimos años, ha hecho que la Argentina en los últimos 4 años triplique las exportaciones en volumen, no en precios. No es que triplica porque aumenta el precio, no, en volumen, en toneladas, se han triplicado en 4 años las exportaciones. Eso es una barbaridad. En general, las exportaciones a veces aumentan, no sé, 3, 4, 5% en volumen, como mucho, ¿sí? Es algo bastante estable. Bueno, obviamente la producción no aumenta en el mismo nivel, ¿sí? Con lo cual, eso, obviamente, toda la carne que se exporta, o sea, toda esa triplicación de exportación, también lo que está haciendo es que se destina menos cantidad de carne al mercado interno, y por lo tanto los precios aumentan. Y esto está muy vinculado a una política en particular que se implementó en 2016, que fue eliminar los ROE, que eran los registros de operaciones de exportación, que básicamente consistían en cupos de exportación, ¿sí? O sea, hasta 2016, hasta a principios de 2016 se eliminan, nosotros teníamos, la Argentina tenía cupos de exportación, es decir, le decíamos a los frigoríficos exportadores, bueno, ustedes tienen que garantizar esta cantidad, ¿sí?, para el mercado interno, y después lo que sobra lo exportan. Bueno, eso se eliminó, pasa a ser totalmente, hasta a ser un mercado liberado, quiero decir. Obviamente eso también facilitó y ayudó muchísimo a este aumento de las exportaciones, que, a ver, por un lado es algo positivo, ¿sí? O sea, siempre a los países les viene bien exportar, y especialmente la Argentina con la falencia y la carencia estructural de dólares que tiene, porque eso implica mayores ventas, mayor ingreso de divisas. El problema es que no estás exportando cobre o algún otro producto, estás exportando carne, y por lo tanto te termina impactando en los precios internos y obviamente en la canasta básica. Ahí está un poco el problema, es un precio muy sensible para el costo de vida interno. Y después tenemos una explicación, si se quiere, más de corto plazo, es decir, de qué pasó en estos últimos meses o en el último año, te diría, que es un enorme aumento del precio internacional de las commodities en general, es decir, de los principales alimentos, ¿sí? Entre ellos el maíz, por ejemplo, ¿sí? que ha pegado un salto en dólares, aumentó, mira, en el segundo semestre de 2020 solamente el maíz aumentó cerca del 65% en dólares, a eso le tenés que sumar la tasa de devaluación que tengamos nosotros internamente. ¿Por qué hablo del maíz? Porque el maíz es uno de los insumos que se utiliza en el sector de ganadero, sí, para engordar el ganado, con lo cual, digamos, es uno de los problemas que está teniendo, y la carne también ha aumentado. Entonces, vos ahí tenés estos dos problemas. Por un lado, haber liberado el cupo de exportaciones justo en el momento que China entra a demandar una cantidad de carne enorme, y por otro lado, el precio de los últimos meses, un aumento muy fuerte del precio internacional de la carne y de otros insumos vinculados.
Bueno, entonces, como volviéndonos a esto que decías de las exportaciones, a los productores no les conviene, digamos, el mercado interno, les conviene bastante más exportar. Y, o sea, no tiene que ver con la demanda interna, sino con la demanda interna, la demanda externa, lo que está pasando. Y ahí también es donde vienen las medidas del gobierno, ¿no es cierto?
Claro, porque cuando vos ves la teoría económica, si uno ve, incluso todo el mundo sabe, creo yo más o menos, no, la idea de oferta y demanda, que los precios suben cuando sube la demanda, ¿no? O si todo el mundo sale a comprar carne, va a subir los precios. Bueno, acá de hecho no es lo que está pasando, el consumo de carne ha caído, ¿sí? Ha caído a mínimos, ¿sí? Con lo cual, o sea, no es un problema del mercado interno de que todo el mundo está saliendo a comprar y por eso suben los precios. Es un problema vinculado a las exportaciones, y por eso durante los últimos meses el gobierno había encarado negociaciones, ya había visto el problema este y había empezado a desarrollar negociaciones con los sectores exportadores, el principal complejo exportador, que es ABC, de carne, bueno, para decir, bueno, a ver, está bien, exportemos, a ustedes les sirve, al país les sirve porque ingresan divisas, pero necesitamos garantizar una cierta cantidad, ¿sí?, de carne para consumo interno, porque además ahora ya no tenés como antes, digo, hace muchos años, cuando yo era chico, por ejemplo, me acuerdo, vos tenías los cortes caros, que eran los que se exportaban, pero después los cortes más consumidos, como no se exportaban, quedaban un precio relativamente accesible, ¿no? La tira asada, el vacío, el matambre, los cortes más populares, digamos. Bueno, hoy en día eso tampoco ocurre, ¿sí?, porque de China demanda todo, se lleva todo, no es que exportamos carne premium, exportamos todo. Entonces, ante esta realidad se empezó a plantear la negociación con los frigoríficos. Recordemos que en febrero se hizo un primer acuerdo que dentro de todo funcionó, sí, que fue, recordemos, los 10 cortes más consumidos, a un precio bastante accesible, porque se retrotraía el precio más o menos un 30% por debajo de lo que en ese momento estaba en el mercado. El problema con, y bueno, y luego se mejoró un poquitito ese acuerdo. Yo creo que la principal falencia, que es lo que el gobierno está tratando de negociar, y por eso estas medidas, es el volumen. No es tanto un problema de precio, porque de hecho, más o menos, cuando uno ve los precios del acuerdo de precios, del acuerdo de carnes, perdón, bueno, son precios que son bastante más por debajo de los precios que hoy se manejan en las carnicerías o en cualquier negocio, ¿sí? O sea, el 350 pesos en la tira asado, el vacío, si mal no recuerdo, 450, el matambre a un precio similar, es muy por debajo de los precios. Entonces, en realidad el problema no es tanto en los precios, o sea, no es que no haya acuerdo en los precios, sino en el volumen, ¿sí? El complejo exportador hasta ahora había ofrecido primero 6.000 toneladas por mes y luego 8.000 toneladas por mes, o sea, garantizar 8.000 toneladas por mes dentro para este acuerdo, ¿no? De precios, a esos precios. El problema es que vos tenés un consumo interno cercano a las 200.000 toneladas por mes hoy. Así que imagínate, 8.000 toneladas por mes es poco. O sea, no vas a generar una diferencia, no es que vas a garantizar el consumo interno, sino que, bueno, nada, es una un pequeño programa ahí que podés tener algunos precios económicos para algún sector o en algunos días, ¿sí? O sea, no es un programa grande como si te dijera precios cuidados, sí, que es algo permanente, etcétera. Entonces, ahí yo creo que está la disputa. Esto ya lleva, la negociación comenzó a principios de año, por eso creo yo también esta medida de suspender las exportaciones es un golpe en la mesa, por decirlo así, del gobierno, para sentarse a negociar, ¿sí? Para forzar al sector exportador a mejorar su oferta, mejorar y fortalecer la posición negociadora del gobierno de cara a toda esta discusión. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No es que el gobierno está planteando seriamente suspender de manera indefinida las exportaciones, ¿sí? Es más un golpe en la mesa y decir, bueno, ahora señores, sí, sentémonos y discutamos a ver cómo hacemos para garantizar el consumo interno. Quizás yo creo que seguramente se van a venir algunas medidas adicionales, ¿sí? Aumento de retenciones es posible y creo yo que habría que avanzar al establecimiento de algunos cupos de exportación, por lo menos en algunos cortes que son los más consumidos, ¿sí? Ahí también se planteaban, bueno, se plantean distintas cuestiones, estamos en una etapa de negociación, pero también la posibilidad de reducir los precios fuertemente de los cortes más consumidos, por ejemplo estos 10 cortes que les mencionaba anteriormente, bueno, y el resto que es exporte, pero necesitamos, y esto creo que es claro y evidente, que la mayoría de los cortes que se consumen internamente estén un precio, o sea, no podemos tener la carne dolarizada, ¿sí? No hay ninguna, y menos en este contexto en donde vos tenés un aumento tan importante en el mercado internacional del precio de la carne.
Juan Pablo, vamos a sumar también a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero, a ver si podemos, porque él está transmitiendo en forma virtual. Walter, ¿estás? ¿Nos escuchás?
Hola Juan, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Explica el aumento del precio de la carne hacia el interior de nuestro país la ley de la oferta y la demanda cuando el mercado es manejado por los grupos exportadores? O la otra pregunta que te quiero hacer es si hay concentración en el mercado de la carne.
Mira, lo de oferta y demanda te diría que no. Un poco lo hablábamos antes. Internamente vos tenés una caída de la demanda, ¿sí? Entonces no es un problema de que hay mucho consumo y por eso suben los precios. Hay, en todo caso te diría, es un problema de que hay mucho consumo a nivel internacional, ¿sí? Hay mucha demanda y por eso suben los precios internamente. Pero bueno, ahí es donde vos tenés que el Estado tiene que adoptar políticas de protección, políticas arancelarias, políticas de protección del mercado interno, y eso en general disgusta mucho a los exportadores, ¿sí? O sea, esto pasa en todo, digo, así como pasa
sí, en el sector agropecuario.
Uh-huh. Exacto, sí, recordemos en enero cuando peligraba el abastecimiento interno de maíz, que se cerraron las exportaciones y también pusieron el grito en el cielo. Pero bueno, el que exporta obviamente quiere que seguir exportando y seguir ganando en dólares. Es claro. Así. Acá es donde hay un problema político, si se quiere, que ya pasa por otro lado.
Sí,
digamos. Y respecto a la exportación, existe obviamente niveles de exportación en términos de concentración, perdón. En términos de producción no tanto, en términos de exportación sí, está absolutamente concentrado. Te diría que de hecho es un complejo que es el ABC, se llama. Ajá. Que es el complejo, el principal complejo exportador, que prácticamente exporta la totalidad de la carne que se exporta. Así que por eso el gobierno, y además como el problema está vinculado al mercado internacional y a las exportaciones, por eso el gobierno apuesta a la negociación con este sector en particular. Si no es un problema en general del mercado de la carne, sino con el sector exportador.
¿Y este sector exportador está fuertemente asociado con los frigoríficos, por caso? ¿Es el mismo,
sí, claro,
complejo?
Sí, claro, está fuertemente asociado con los frigoríficos y son los que, digamos, manejan cuando uno analiza la cadena de valor, la parte final, ¿sí?, de la cadena de valor y finalmente, bueno, son los que exportan y tienen el vínculo con los mercados internacionales. Así que por eso digo, insisto en que en la hoy la discusión está vinculada, por un lado, con las exportaciones y segundo, con el volumen. Por eso yo creo que, esto es una opinión personal, digo, pero me inclino a pensar que más que avanzar hacia un esquema de retenciones, se va a avanzar más a un esquema de cupos de exportación, que puede ser o cupos, como había antes, o a veces, digamos, está la propuesta también de más que cupos, hacer por cortes, ¿sí? Entonces, que no se exporten determinados cortes que son los más consumidos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, asado, vacío, matambre, algunos cortes para milanés, algunos cortes más guiseros, y el resto que se exporte, ¿sí? Entonces, esas son como las dos alternativas, dado que no es un problema de precios, sino de volumen, o sea, no es un problema de que estén pagando mucho, sino que se está exportando cada vez más, me parece que me da la sensación de que lo más lógico sería inclinarse por esta última opción, alguna de las variantes vinculadas a los cupos de exportación.
Va a parecer antiguo, ¿no? Pero vos hablabas de regulaciones, de hecho, los cupos son una manera de regular. ¿En la Argentina hay alguna posibilidad que se recree algo parecido a aquello que apareció en la década del 40 como el IAPI?
Sería bastante difícil. No, yo creo que sería bastante difícil. Vos tenés, bueno, ahí políticamente obviamente sería una declaración de guerra absoluta con todos los complejos exportadores, no solo el ganadero, sino todo el agropecuario, o sea, sería una cosa bastante rara. Pero además, ¿por qué? O sea, justamente el IAPI era un instituto que lo que hacía era comprar, digamos, centralizaba el comercio exterior, compraba toda la producción y luego la vendía. Y absorbía la diferencia cuando los precios internacionales eran muy altos, generaba ganancias, ¿sí? Absorbía la diferencia, y cuando los precios internacionales eran bajos, garantizaba un precio sostén para los productores, ¿sí? O sea, funcionó de las dos formas, no era siempre en contra de los productores, sino, esto por ahí no se ve tanto, pero hubo momentos en los cuales fueron beneficiados también por esa política. Pero vos hoy en día, y ya que seguimos hablando del tema de la carne, justamente no es tanto un problema de precio, ¿sí? Es un problema de volumen. Con lo cual me parece que ese colchón, por así decirlo, que te da esta política, no es tanto, bueno, aunque vos también podrías tener un instituto de esas características que controle los volúmenes que se exportan. De cualquier forma, me da la sensación de que la intención es más ir a un acuerdo relativamente rápido con los sectores exportadores y garantizar el suministro, la provisión, digamos, de carne para el mercado interno a precios accesibles, que yo creo que van a ser más o menos los precios que están hoy en el acuerdo de carnes. El problema es el volumen. Si vos garantizas el acuerdo de carne que existe hoy, o sea, los precios, los cortes y los precios que existen hoy, pero en vez de 8.000 toneladas podés garantizar, no sé, 60, 70 mil toneladas, y bueno, ya es otra discusión, porque eso vos sabés que va a llegar a un porcentaje enorme de la población, ¿sí? Entonces ya es otra discusión.
¿Ese es el famoso desacople?
Claro, esa es una de las formas de desacoplar. En realidad, la forma más tradicional es con retenciones. Lo que pasa es que vos acá en el mercado de la carne es distinto, ¿sí? Porque vos la soja es soja, no hay mucho más. Bueno, después tenés aceite de soja u otros sí. derivados, pero no hay tanta variedad. En cambio, en la carne vos tenés cortes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vos podés establecer una política diferenciada, en donde en vez de hacer retenciones para la carne en general, vos decís, bueno, podés o aplicar diferenciadamente o directamente decir, bueno, estos cortes no se exportan y los otros sí. Y de alguna forma es como si los cortes que se exportan, ¿sí? Hoy por lo tanto están a precio dólar, etcétera, estuvieran entre comillas, ¿no? Lo digo, subsidiando a los cortes que quedan en el mercado interno. ¿Sí? Es decir, yo vendo lomo, por decirte, yo soy productor, lo vendo a un precio elevado, porque está en dólar y el mercado internacional está muy muy arriba y paga mucho, etcétera, pero la tira asado y el vacío, el matambre, no lo exporto. Entonces, como estoy ganando mucho con todo lo que exporto, puedo vender a precio de costo, si querés, a un precio bajo. Bajo para ellos, o sea, no va a ser bajo, nadie espere que mañana el vacío esté a 200 pesos, ¿no? Digo, a precios más o menos coherentes, que creo yo que son los precios del acuerdo de carnes, en el mercado interno. Entonces vos ahí lo que haces es con un desacople, pero por cortes, por decirlo de una forma, ¿no?
Si vos decís que el mercado está concentrado, digo, en cuanto a la exportación de carnes, esto no posibilita también, al ser tan poderoso, que haya una suerte de, de algunos cortes de subfacturación, las declaraciones juradas tiran para abajo, digamos, y la ganancia de estos sectores es superlativa, y en ese sentido uno entiende que debe haber un nivel de evasión importante, además de lo que ganan con la cuestión de exportar carne a precios internacionales.
Sí, es que es ganancia doble, es ganancia por todos lados. Este es un problema que se está detectando no solo en el sector de la carne, en todos los sectores exportadores, que son maniobras comerciales ilegales, pero bueno, las hacen igual, que se conoce como subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones también. Ajá. Es bastante simple, suena muy confuso porque es medio confusa la expresión, pero básicamente lo que hacen estos sectores es declaran, los que exportan, por ejemplo en este caso la carne, declaran que exportan menos de lo que efectivamente exportan. O sea, ellos van y exportan, no sé, 10.000 toneladas, y en vez de declarar 10.000 toneladas, declaran 5.000. ¿Por qué? Bueno, porque todos los exportadores de carne o agropecuarios están obligados a liquidar lo que exportan, o sea, la plata que ganan, la tienen que liquidar en el mercado de cambios oficial. Sí, eso en todos los países es así. O sea, lo tienen que liquidar al precio, por ejemplo, hoy está cerca de 90 y pico de pesos el dólar. En cambio, si ellos declaran una parte, esa diferencia, en nuestro ejemplo, habían declarado 5.000, bueno, esos 5.000 lo liquidan al mercado de cambios, los otros 5.000 les queda en dólares y lo pueden vender en el mercado negro, en el mercado financiero, etcétera, etcétera, a un precio obviamente mayor. Este te genera dos problemas. Sí, el principal es que el Estado está perdiendo una fuente de recaudación muy importante. Claro. Sí. Este es uno de los principales problemas, o sea, es una evasión grave además porque es un volumen importante. Y el segundo problema es que vos estás aumentando de manera muy fuerte la rentabilidad de estos sectores ganaderos, y eso posibilita muchas veces que ellos puedan, como tienen mucha rentabilidad, por ejemplo en el caso de la ganadería, como tienen mucha rentabilidad, pueden ir al mercado de Liniers y pagar más por el ganado en pie, por ejemplo. ¿Sí? Y eso te va haciendo, fíjate vos, te va empujando los precios para arriba.
Claro.
¿Sí? Entonces es un doble problema. Esto, ojo, no es solo la carne, ¿eh? Por eso también ahora está la discusión de la hidrovía. Uh-huh. ¿Sí? Que es el canal pluvial, digamos, por la que sale el grueso de la exportación de agropecuaria. Porque la hidrovía, como está en manos privadas, no hay control, claro, sobre lo que efectivamente sale, ¿sí? Solo por declaraciones juradas. Bueno, y se sabe que hay muchísimas maniobras comerciales de este tipo que generan fuertes perjuicios para el conjunto del país, tanto a nivel de recaudación como en la manipulación la manipulación de los precios, que obviamente terminan perjudicando al mercado interno, ¿sí? A los consumidores.
Sí, queda claro. Es un tema amplio, ¿no? Porque uno podría pensar, tributario de aquella resolución 125, qué es lo que quedó y si eso terminó fortaleciendo a determinados sectores, claramente sí, y todas las medidas que tomó el macrismo en su momento, por caso, qué sé yo, las sociedades anónimas simplificadas que permiten una evasión descomunal, y el Estado se queda sin recursos, en definitiva, y cada vez que crecen más, el espacio de negociación con esta gente se transforma en una cuestión bastante complicada.
Sí, efectivamente, y además, tenés muchísimas medidas que se han tomado que han generado muchos problemas. Bueno, hoy te nombré una, que fue la eliminación de los ROE, de los cupos de exportación de la carne. No estaríamos en esta situación si vos tuvieras un mercado de carne regulado en términos de volumen, ¿sí? En donde vos podés autorizar hasta cuánto se exporta, hasta cuánto no. Claro. Este problema lo tenés porque de manera sistemática, el mercado ha quedado liberado a su propio arbitrio, entonces, bueno, se exporta todo lo que se puede y, bueno, obviamente eso genera perjuicios en el mercado interno. Uh-huh.
Juan Pablo, bueno, no sé, Walter, si te quedó alguna pregunta
está,
pendiente.
Como es un tema que me resulta interesante, podríamos estar hablando toda la mañana, pero...
Sí, lo mismo pensé y pienso también, bueno, un poco en la preocupación de la gente que nos va haciendo llegar y demás, y esto que señalaste muchas veces, Juan Pablo, de que no es un problema de precio, sino de volumen. Como para pasar en claro, ¿cómo es la situación respecto al desabastecimiento? Si es que va a haber, puede llegar a haber.
No, desabastecimiento no, para nada. O sea, cuando digo que es un problema de volumen, me refiero a que no vaya a haber carne, sino que justamente la gran discusión que hay hoy en la negociación entre el gobierno y los exportadores es cuánta carne se va a destinar al mercado interno a precios razonables.
Clarísimo.
Esto que te decía, que hasta ahora, antes de la medida del gobierno, los exportadores habían ofrecido 8.000 toneladas a un precio más o menos coherente, que es esto de los precios del acuerdo de carne. Bueno, el gobierno dice esto es insuficiente, los exportadores no daban el brazo a torcer y para, digamos, obligarlos de alguna forma a sentarse a negociar, se plantea el cierre de las exportaciones y además por el tema este que hablamos de las maniobras comerciales. Yo creo que en estos días, en estas semanas, ojalá haya avances y una buena noticia sería que los exportadores digan, bueno, vamos a destinar no 8.000, 50.000, 60.000, 70.000 toneladas al mercado interno a esos precios. Bueno, la cosa empieza a cambiar porque vos vas a tener una provisión, además con precios acordados y con precios regulados, de una cantidad más interesante de lo que es el consumo total del mercado interno, ¿sí? O sea, eso es algo que va a llegar a un porcentaje muy elevado de la población. Entonces, ahí ya es otro panorama.
Es gente muy solidaria, ¿eh?
Juan Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y por traer un poco de claridad sobre este tema que afecta y limita de alguna forma a gran parte de la población. Muchísimas gracias.
Un gusto, un abrazo grande.